Hola hinchas y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tengo un gran jugador. Él estuvo en los equipos más grandes del Ecuador, estuvo en Emelec, Liga de Quito, Barcelona, también estuvo en Orense y su retiro fue en Guayaquil City. Ahora es asistente técnico del Guayaquil City y es un honor que nos acompañe aquí un ex jugador tan grande y también un asistente técnico tan grande, ¿no? Él es Daniel Viteri, un gran arquero y ahora asistente técnico. Hola Mono, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola José, te mando un abrazo, gracias a ti por la entrevista. Bueno, hablar de fútbol siempre y recordar cosas buenas, siempre es lindo, ¿no?
Sí, claro, cómo no. Aquí vamos a recordar todo lo hermoso que viviste y todo lo hermoso que estás viviendo hoy, ¿no? En tu presente allá en Guayaquil. Bueno, empezamos hablando cómo inició este amor por el fútbol cuando eras chico, en qué escuelas iniciaste a jugar.
A ver, comencé temprano, bueno, en esa época tampoco no puedes comenzar muy temprano. Ahora el fútbol comienza de los 4 años, ya hay escuelas que permiten niños 4 años. En mi época comenzaba de los 8 o 9. Yo comencé, bueno, en una escuela de fútbol que era un equipo de un barrio que se llamaba 5 de Junio, que quedaba en un sector de Guayaquil. Ahí comenzó mi sueño de ser futbolista. Y bueno, ahí no paró hasta por lograr los objetivos que desde muy pequeño soñaba y que lo pude lograr, ¿no?
Claro. Ahora, nuestros entrevistados jóvenes que hemos tenido nos dicen que han empezado desde los 5 años, incluso uno vino y nos dijo que empezó desde los 3 años y es eso, mejor por así decirlo, porque ya desde chiquitos ya les meten la cabeza como estar jugando. Ahora también el fútbol ecuatoriano se ha vuelto un poco más táctico y no tanto de correr y correr y correr como era antes, por así decirlo. Bueno, ¿siempre estuviste bajo los tres palos? ¿O cómo tomaste esa decisión de ser arquero?
No siempre, siempre, siempre me gustó el arco y desde pequeño atajaba, ¿no? Primero, típico en el barrio, con mis amigos, atajando en esa época. También me influyó mucho el tema que Carolín Morales estaba pasando un buen momento, había tapado penales a River, había estado jugando una final de la Libertadores. Eso creo que también me impulsó a tomar la decisión de querer ser arquero y eso me ayudó, bueno, a soñar, porque uno como jugador tiene que saber que uno es un ejemplo, influye a los demás que vienen atrás, los jóvenes. Pasó en mi caso que Carolín Morales influyó en la decisión de primero de ser futbolista y segundo de elegir el puesto, ¿no?
Sí, gran arquero, un gran arquero. Entonces podría decir que Carlos Luis Morales fue tu ídolo cuando eras chico, por así decirlo. Te gustaba cómo tapaba él y bueno, querías replicar lo que hacía. Bueno, ahora todos los jóvenes tienen un ídolo, quieren llegar a ser como él. Bueno, cuéntanos un pequeño resumen sobre tu trayectoria. ¿Cómo fue esta gran trayectoria que tuviste en todos los grandes equipos que lograste estar?
Bueno, yo llegué a las formativas de Melé a los 12 años. Después pude debutar a los 17, en el 99, iba a cumplir 17 años. Y de ahí en 2000 tuve un poquito más de partidos, fui más regular en primera división. Estuve en Melé hasta el 2004. Quedé campeón 2001 y 2002. De ahí pasé a Deportivo Quito, estuve hasta el 2007 y de ahí llegué a Liga en el 2008. En el 2008 tuve la suerte y se me dio para poder estar en uno de los momentos más grandes que ha tenido Liga a nivel futbolístico. Yo creo que el Ecuador, de los logros más grandes que ha habido, que es quedar campeón de Libertadores, campeón de la Sudamericana, una Recopa. Ahí en el 2010, Liga me prestó a Barcelona un año y yo, teniendo contrato con Liga, tuve que regresar y me quedé hasta el 2017. De ahí pasé a Orense 4 meses, estuve en Orense en Machala y de ahí vine a Guayaquil City, que estuve 2 años y medio y me retiré acá.
Sí, qué chévere. Bueno, hablemos ahora sobre cómo fueron los inicios. ¿Cómo llegaste a los 12 años a Emelec? ¿Fueron por pruebas, tal vez? Te vieron y te llamaron. Te vieron, no sé, en algún torneo, en algún entrenamiento que has tenido y te llamaron. ¿Cómo llegaste tú a las formativas de Emelec cuando tenías 12?
No era como ahora, ¿no? Es muy difícil poder llegar a un equipo grande primero a probarte, probar muchísimos jugadores. A mí me tocó llegar a mitad de año, que ya estaba el equipo armado y era mucho más difícil. Yo tuve la posibilidad por un primo de mi papá era MLCista, me llevó a MLE. Estuve probándome ahí 2 semanas sin todos los días ir y sin hacer nada porque me tenían por fuera, por fuera, por fuera, hasta que un día me llegó el arquero y me llamaron a mí a atajar y ahí yo me quedé.
Claro, chuta, qué chévere. Entonces estuvo difícil cómo entraste, pero bueno, supongo que eras un crack totalmente y de ley eras ahí, ya ibas con confianza, tranquilón, recanchero, a demostrar lo que sabías y lograste hacer la historia que tienes ahora. En tu formación, ¿a quiénes consideras que fueron las personas más importantes y que te dieron el apoyo para seguir esta hermosa profesión?
A ver, primero y lo principal, mis padres. Mi mamá y mi papá. Mi papá, más que todo, él era el que me acompañaba a todos lados. Tuve la suerte de él tener un trabajo flexible para poder llevarme a los entrenamientos todos los días, quedarse esperándome y llevarme a mi casa. Así te hablo hasta los 15 años, 15 y 16 años, ahí que ya comencé a ir yo solo porque ya me habían subido a primera división. De ahí tuve grandes entrenadores, formadores en ese tiempo, como Milton, el profesor Milton, que lo tuve en 5 de julio, en los 9 años, hasta los 11. De ahí Humberto Pizarro, que también dirigió Primera División, sigue dirigiendo, está dirigiendo ahorita el Liga Puerto Viejo. De ahí en preparación de arquero tuve de muy joven a Fernando Maldonado, que en paz descanse, que falleció ahora por la pandemia. Lo tuve desde los 13, 14 años. Tuve una buena formación de preparación de arquero. En su tiempo él era un arquero muy. En su época era desdotado y que tenía muchos ejercicios desde Europa, ¿no? Eso me ayudó muchísimo. De eso fue en mi formación, que fueron los que me llevaron a poder lograr el objetivo que debutar, que es lo más difícil.
Sí, hablemos sobre tu debut. Cuando tenías 18 años, justo en el Clásico del Estellero, un partido muy difícil. ¿Cómo fue ese partido?
Yo a los 17, antes de eso yo había jugado a mitad de tiempo, pero nadie lo recuerda, pero porque yo iba a debutar ese año en el 99. Yo me acuerdo que estaba ahí Rodríguez Riolfo, era técnico de Melé. Estuve toda la semana porque iban a poner un equipo bien mixto porque Melé estaba jugando Copa Libertadores y se le juntaron partidos. Entonces tenía muchas ganas de que yo debute, pero al último tomé la decisión porque me veían que era muy joven, ¿no? No debuté, tapó otro arquero que era mayor que mí y este arquero se lesionó en el primer tiempo. Tuve que debutar. O sea, cuando es de uno, es de uno, ¿no? O sea, no me quería hacer
Claro.
debutar, pero igual terminé debutando. Ese año jugué solo un partido, pero ya me quedé en primera división. Y de ahí en el 2000 debuté ya un partido oficial y completo en un Clásico Astillero. Estaba atajando, yo me acuerdo, adelante mío era Alex Ceballos. El partido anterior se lesiona contra el Deportivo Quito y de ahí yo estaba alternando con el segundo y tercer arquero y tomaron la decisión de ir por mí, ¿no? Que era el más joven, tenía 18 años en esa época y hasta ahora creo que a la edad de 18 años es muy difícil debutar en una posición de arquero más en un equipo de trayectoria y grande del país, ¿no? Es
Y más en el
difícil.
clásico
Es como que
astillero,
muy joven
claro.
porque es una posición, y más en una posición de campo que es muy delicada, ¿no? El arquero comete un error y es gol.
Claro.
Pero yo ya venía de un proceso bueno en en el mismo equipo y aparte en selecciones juveniles, porque venía en selecciones juveniles sub-15, sub-17. Entonces eso también te ayuda a que los técnicos tomen una mejor decisión y se dejen llevar bueno, del proceso que tú vienes haciendo. Debuté en un clásico de artillero, de lo que yo me acuerdo, a esa edad creo que uno no toma, no se da cuenta mucho de la dimensión de los que te estás jugando y del partido que vas a jugar. Un clásico de astillero genera muchísimo durante la semana, aparte era algo nuevo que un arquero de 18 años debute en primera división y en el E, y trae eso en un clásico. Durante la semana los periodistas me buscaban por todos lados. Yo no me daba mucho cuenta y no me metía mucha presión, porque lo mío era que yo quería jugar, nada. O sea,
claro,
no,
disfrutar.
No me daba cuenta de lo que pasaba, disfrutando, me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Quizás mi papá estaba más nervioso que yo, pero yo quería debutar y tenía claro que quería hacer figura, primero del club donde yo salí en ese momento y ya objetivos más adelante, ya tenía pensado, ¿no? Me fue bien. Ganamos 1-0, yo fui una de las figuras del encuentro, esa fue la primera vez que fui mi mamá al estadio. Mi papá siempre iba, pero mi mamá fue la primera vez y la última, casi se desmaya. Entonces, nunca más fui al estadio, nunca más. De ahí mi hermano había ido a la hinchada de la Boca del Pozo porque llegó tarde y ya no encontró entradas, y terminó el partido, se metió a la cancha, se subió a las gradas, abrazar, fue una locura, pero un lindo momento y buenos recuerdos.
Ah, qué chéverísimo, sí, como mamá siempre son las que más miedo tienen, las más nerviosas, primer balón que se acerca y están con el corazón a mil, no, qué chévere, ya me imagino tú, yo por lo menos estaría temblando de miedo y más en un clásico del astillero con esas dos hinchadas tan grandes que son las de Melec y Barcelona, con ese estadio repleto, y bueno, es un partido que ni Melec ni Barcelona, si están en la última posición de la tabla, no pueden perder. Es un partido, uno de los más importantes del Ecuador, y bueno, así fue tu debut en uno de esos grandes partidos. ¡Qué chévere! Mono, estuviste en los equipos más grandes del Ecuador, que son Emelec, Liga y Barcelona. ¿Qué diferencias lograste encontrar en relación a hinchada, estructura y en qué equipo disfrutaste más?
Bueno, tengo cariño muy especial a dos equipos, por el tiempo y por los logros que pude tener. Primero, a Emelec, porque en Emelec estuve los 12 años y pude debutar y quedar campeón en ese equipo. Mi familia es emelecista, yo también tengo ese cariño enorme a Emelec, por el tiempo que estuve, por lo que pude lograr. La hinchada se portó muy bien conmigo, pude ser bicampeón ahí. Y la hinchada es una hinchada que no es mayoría en el país, pero que es muy fiel. Es de apoyar mucho al jugador, de ir siempre al estadio. Es una hinchada bien noble, ¿no? Sí. De ahí estuve en Barcelona, me di cuenta del tema de la hinchada y la realidad que es la mayoría, ¿no? Barcelona me llamó mucho la atención, porque cuando yo fui a Barcelona se pasó a ser sede en Quito. Entonces, la primera vez que nosotros fuimos a quedarnos ya en Quito de largo todo el campeonato, vivíamos en Quito, por el tema de la altura, que queríamos ganar partidos en altura y queríamos hacerlo en Quito. No sé cómo, fue una locura, pero se dio. Sí. Llegamos al aeropuerto y nos esperaban 5.000 hinchas afuera del aeropuerto. Claro, o sea, al entrenamiento iban miles de hinchas, íbamos a jugar a Ambato, miles de hinchas, vas a jugar a todo el país, siempre reciben muchísimos hinchas. Entonces, tú te das cuenta de la magnitud de hinchada que tienen, ¿no? El volumen de gente, de hinchas que tiene el país. Y sí te impresiona eso. De ahí, Liga de Quito, uno de los otros equipos que tengo muchísimo cariño por lo como me recibieron, por los años que en ese momento. Yo soy agradecido de primero del club en sí, de la institución, de los dirigentes, de la hinchada, que siempre se portó muy bien conmigo. Al principio fui un poco resistido porque venía del Deportivo Quito.
Claro.
Había jugado algunos años y algunos clásicos en contra de Liga. Pero bueno, yo soy las personas que trato de mostrar primero con lo que yo transmito dentro de la cancha y las actuaciones. O sea, yo siempre, cuando vieron que esté parado en el arco de Liga, lo hice de una gran forma, gracias a Dios, por eso me quedé 9 años. En una institución como esa, no te regalan nada, y si no estás a tope y a nivel, no duras tantos años.
Claro.
De ahí, la hinchada es una hinchada fiel y muy exigente. Yo vivo en la época que se marcó una diferencia por tema de títulos y por jerarquía, y la hinchada se hizo muy exigente. Entonces, te exigen mucho, ganas 2-0 y quieren que metas 4, pero es una exigencia buena, que el jugador la sabe acoger y sabe dónde llegan. O sea, es así, tú llegas a Liga y sabes que tienes que ganar y jugar bien. No solo ganar, no sirve solo ganar.
Sí.
Es jugar bien y dar espectáculo. De ahí me llamó mucho la atención de los 3 equipos que te estoy nombrando, la diferencia de estructura y de orden. De Liga, desde que yo llegué en 2008, ya marcaba una diferencia de infraestructura, de orden institucional. El jugador se preocupaba netamente de ir y jugar fútbol. Tenía unas buenas instalaciones, que te hablo de la estructura. A nivel, bueno, antes que saliera, arreglaron muchísimo más todo, hicieron una contratación nueva, Ignacio, de todo el juego, ya tratado como que fuera en Europa, ¿no? Y Liga le saca mucho provecho. Estadio espectacular, todo te genera ese ambiente que necesita un profesional y que estás en otro lado, ¿no? Yo creo que eso le saca mucha ventaja a los demás equipos de infraestructura.
Sí. Liga, como decías, la hinchada de Liga es una hinchada para mí, personalmente, de lo que he logrado ver, una de las hinchadas más difíciles del Ecuador. Para los jugadores, ¿no? Ya que son muy exigentes, tienen muchos reclamos hacia los jugadores, si jugaste mal, es muy difícil saber tratar, por así decirlo, con la hinchada de Liga. Sigamos hablando un poquito más de Liga y cómo fueron esas experiencias cuando ganaste los títulos internacionales, la Libertadores, la Sudamericana, la Recopa Sudamericana. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar?
Bueno, digo muchas anécdotas, ahora, bueno, tengo muchísimas.
Mándate una
Imagínate,
chistosa, una
tuve
chistosa.
9 años, o sea, me acuerdo de cuando íbamos a jugar la final y nos levantaron a las 3 de la mañana a punta de juegos pirotécnicos al lado de la ventana, que los jugadores pensaban que se nos estaban metiendo a robar o no sé.
Claro.
De ahí tengo, bueno, de cábalas que teníamos, cada uno de nosotros teníamos una cábala que nadie sabía, que era de una música que en ese tiempo se escuchaba muchísimo, se llamaba A Dormir Juntitos, yo todavía me acuerdo, porque,
No te creo.
o sea, si no la ponías antes del partido en el camerino, la gente tenía la impresión que íbamos a perder.
Claro.
Entonces, era una cábala que tenía que estar esa canción antes del partido, sí o sí.
¿Y quién era el jugador que la ponía?
Me acuerdo de quién, pero bueno, ya después todos la pedían. Al principio a algunos no les gustaba, pero ya como se dieron cuenta que
Claro,
ganábamos,
ya se volvió himno.
ganábamos. El que no le gustaba decía, oye, la canción no la vas a poner, tienes que ponerla antes de salir a la cancha. Entonces, de ahí, anécdotas, bueno, ¿no? Tuve anécdotas después de la final con algunos jugadores, que nosotros después de la final nos regresamos rápido a Quito y estuvimos esperando mucho tiempo en el aeropuerto del avión que regresara a vernos. Estuvimos como 5 horas esperando el avión en el aeropuerto. Entonces llegó la mañana y fuimos a comer y nos encontramos unos hinchas de Fluminense y casi terminan atracados, porque nosotros estábamos comiendo tranquilos, ellos pasaron y Nosotros más o menos entendimos que el jugador dijo, uno de ellos, los hinchas, dijo, porque tenía la camiseta todavía, dijo, ¿qué come Ecuador? Mierda. Nosotros estamos comiendo, desayunando. Y de ahí, nosotros imagínate cómo saltamos en ese momento. Pero bueno, se metió la seguridad privada que había dentro del aeropuerto para interceder de que no se agrande más el problema, imagínate.
Claro.
Es una locura, pero de ahí anécdota, acordarme más anécdotas, tengo muchas, pero eso yo creo que es dependiendo como tú vas recordando. Por ejemplo, cuando me toco con Pancho, me toco con que seguido con Pato Urrutia, mientras nosotros conversamos nos acordamos, nos vamos acordando, porque viste, vamos conversando, comiendo algo, tomando algo, se te vienen cosas a la cabeza y vas conversando. De ahí con el Pato una vez tuve una anécdota que bueno, yo me quedaba a veces dormido y me molestaba siempre que no me quedaba dormido. Por ejemplo, me daba sueño a 6 de la tarde, un sueño que me cogía, pero yo sigo a dormir tarde,
Yo
pero
igual,
a
yo
esa hora me da
igual.
un, claro, yo duermo tarde, pero a esa hora me da un sueño y mientras ahí que me hablaba, yo me quedaba dormido y me molestaba. ¡Ey, no te duermas! ¡Ey, no te duermas! ¡Oye, oye! Y a la cuarta vez lo que me dijo, oye, yo no sé dónde me salió ese arranque, yo tenía una botella de Gatorade abierta al lado de mi velador y lo bañé en Gatorade. Lo bañé, pero mal. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No me levantes más, quiero dormir, le digo, déjame dormir. Pero no decía que me bañes así de Gatorade. Tuve que llamar a la camarera para que le cambie la sábana, todo. Creo que le cambiaron el colchón porque lo bañé mal.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué chévere esas anécdotas y también los títulos que lograron hacer. Me ha hecho sonreír, matarme de risa un rato. De ley era una locura todo eso. Cómo se vivían los compañeros que tenían en ese momento. Yo creo que más que un grupo de jugadores, era un grupo de amigos. Y como digo, siempre a un grupo de amigos no se le gana a nadie y por eso lograron esos títulos internacionales tan importantes que ahora son historia, ¿no? Querido Mono, ¿con qué compañero te gustó compartir más del arco?
Bueno, primero yo soy de. La posición del arquero es difícil porque solo ataja uno y tiene que pasar
El
algo
arquero es muy
extraordinario
celoso.
para que venga el segundo. Pero yo siempre, mi mentalidad fue primero aportar, si no jugaba en ese momento, aportar desde afuera al grupo en sí. De ahí aportarle al que está delante mío. Tratar de entrenar siempre como que yo era el titular y al máximo, porque tú nunca sabes en qué momento te puede tocar. Y ser buena gente, ¿no? O sea, esperar siempre lo mejor del que está atajando. Porque si le va bien a él, le va bien al equipo. Porque siempre dije que yo quisiera que cuando yo ataje, se porte goleando. Entonces siempre tuve una buena amistad con los arqueros que estaba ahí yo peleando el puesto. Pero con el que más me hice amigo es con Pancho Ceballos. Aparte, con él nos topamos en los clásicos cuando yo estaba en el MLE, siempre nos llevábamos bien.
Claro.
Tenemos una diferencia de 10 años, pero no se nota porque la familia de él se lleva muy bien conmigo. Yo soy padrino del hijo menor de él. Entonces hicimos una buena amistad familiar.
Ah, qué a lo bestia, sí, eso es lo más importante. Que el equipo esté bien y qué chévere que hayas hecho una buena amistad con ese tremendo arquerazo que es el Pancho. ¿Cómo fue el partido de tu retiro ante Cuenca? ¿Qué cosas se te venían a la mente? ¿Qué proyectos tenías en mente en ese momento?
A ver, yo siempre me puse la meta de jugar hasta los 40 años. Y cuando me retirara, esté en un buen nivel, no que me retirara dando pena y que me estén botando con una patada en el culo, como se dice.
Claro.
Entonces, y que digan que esté robando la plata. No,
Sí, no.
yo sí. A mí me tienen que pagar, pero es por dar algo a la institución,
Exacto.
no pagarme solo por ir a vegetar. Entonces, se dio que primero ese año yo tenía 39 años, al siguiente año cumplía 40. Se dio, no tenía todavía pensado retirarme, pero ese año nosotros estuvimos peleando la etapa hasta la tercera fecha, antes de la tercera fecha que termina el campeonato. Clasificamos una Copa Internacional y peleamos la etapa tres fechas antes que termine. Entonces fue una campaña espectacular que nosotros hicimos, la mejor de este club joven que estoy ahora, pero no tenía pensado todavía retirarme. Yo había estado en buen nivel durante todo el año, había sido figura, me sentía muy bien, pero al técnico Paul, yo lo conozco a él desde los 13 años, 12, 13 años, divisiones formativas en MLE, y siempre hemos tenido contacto, hemos sido amigos desde niño, ¿no? Y a él se le iba a ir un asistente técnico a fin de año, y él me propone dos partidos antes que termine el campeonato. Me dice, mira que se me va a ir un asistente, se me queda esa vacante y yo he pensado en ti, pero le quiero proponer, si tú te quieres quedar aquí un año más de jugador, a los años que tú quieras, el presidente del club también me lo dijo, tú lo puedes hacer, nosotros estamos contentos, pero te doy esta vacante. Si tú dices que no, yo voy a tener que salir a buscar uno que cumpla con las necesidades que yo necesito y que necesita el club. Pero te dejo esa invitación ahí, para que seas parte de mi staff. Entonces ahí yo lo medité, hablé con mi esposa, le comenté el tema, pero no tenía esas ganas de querer retirarme. Claro. Yo creo que mi esposa fue fundamental en la hora de retirarme, porque ella me dice, ¿y hasta cuándo quieres jugar? Me digo, quiero jugar un año más. Y ella me dice, pero el tema es que tú no te ves, cuando te levantas de la cama, que no te puedes levantar de la cama. O sea, terminas de entrenar, llegas y estás muerto todo el día, te duele el cuerpo, te suenan las rodillas, te suenan los tobillos, parece que fueras alguna galleta que tuvieras ahí, ¿no? Te quejas cada vez que te quieres levantar, pareces un viejo de 80 años. Entonces eso me hizo meditar y me hizo pensar que era verdad. O sea, yo tenía muchas ganas de seguir, pero y estaba bien atajando, pero me costaba mucho los entrenamientos día a día. Y ya seguirle el ritmo a un jugador joven me tocaba, o sea, no lo podía hacer. Me pasaba una factura como físicamente. Entonces me dice, aprovecha esa oportunidad, a ti te gusta el fútbol, estás estudiando para ser técnico, pues yo ya estaba estudiando antes que me retire. No es fácil que te den una oportunidad en una institución que es en primera división. Entonces aprovecha, la piensa. Yo te doy esa de mi criterio. Entonces ahí lo pensé y lo decidí. Ya lo decidí 4 días antes del último partido con el Cuenca. No sabía ni mi mamá, no sabía ni mi papá, ni mi familia, solo sabía mi esposa, yo. Y 3 días antes le dije al presidente, le dije a Paul que iba a aceptar el cargo y que me iba a retirar el último partido. Entonces ellos hicieron todo, llamaron a mis papás, llamó a mi esposa, a mis hijos que vayan al estadio, en ese tiempo de la pandemia. Y bueno, ahí me hicieron un pasillo de honor los jugadores del Cuenca. Y sí. Fue un momento, primero, lindo, porque yo creo que a la larga tomé una buena decisión de haberlo retirado en un buen momento, porque tú lo sientes después, porque todo el mundo te dice, oye, ¿por qué te retiraste? Estabas bien.
Exacto.
Estabas en un buen momento. Entonces yo le dije, eso es lo que yo quería, que la gente me diga, estabas en un buen momento, ¿por qué te retiraste? Uh-huh. A que te digas, oye, ya, pues, ¿hasta cuándo vas a jugar? Ya retírate.
Claro.
¿Hasta cuándo estás? Entonces tomé una buena decisión, aparte me junté a un buen cuerpo técnico que yo ya había venido conversando con él, siempre he conversado y me gusta la idea que él tiene y la comparto muchísimo. Y me gusta la idea de juego que él tiene, la estructura del equipo también es interesante y yo también me llevo muy bien con el presidente de antes que comprar el equipo y eso también fue fundamental para yo tomar una decisión.
Sí, qué chévere. Entonces así fue tu transición de jugador, ahora asistente técnico. Mono, algún día llegarás a ser director técnico. ¿Tienes algún referente como técnico y que te guste su estilo de juego, de plantear la cancha?
Sí, tengo varios estilos. Ahorita, Por el momento no, la primera pregunta, ¿no?, que me hiciste, por el momento tengo pensado ser técnico. Estoy todavía en mi segundo año como asistente. En un futuro, esta carrera es muy larga y recién la estoy empezando. Me quiero seguir preparando, aprendiendo. Yo creo que para ser técnico tienes que estar muy listo, pero yo creo que sí tengo la vocación y tengo ese deseo, pero ahorita no, es muy pronto para mí. Tiene que pasar todavía algunos años más. De ahí, de estilo de juego y de los estilos de juego de los técnicos, me gusta mucho el tema del juego posicional, de posición, de la tenencia de la pelota, de tener una buena salida, de no rifar la pelota por rifarla,
Exacto.
de tener una idea clara a lo que estás jugando y no renunciar a eso. Pero incluyéndole matices que dentro del partido se te van presentando. Te doy un ejemplo: cuando un equipo te va a presionar alto y no tiene superioridad numérica, no puedes salir jugando porque vas a terminar perdiendo.
Claro.
Entonces ahí hay momentos que tienes que jugar largo, pero no con pelotazos largos, sino con pases, dejar de cara y salir rápido al ataque, finalizaciones. Entonces en eso entran algunos técnicos. Por ejemplo, la tenencia entra mucho el tema de Guardiola. En el tema de dinámica y finalizaciones rápidas entra Klopp de Liverpool.
Sí.
En el tema de intensidad y de traspérdida y de orden defensivo, y ojo que también juega posicional, que la gente no se da cuenta, el Cholo Simeone.
Justo te iba a decir el cholo,
Entonces,
ajá.
y me gusta mucho Marcelo, viniendo de
Gallardo.
River. Marcelo Gallardo, me gusta mucho el tema también de la tenencia, pero como es muy vertical, ¿no? Tenencia vertical, y el traspérdida de él, traspérdida, te hablo de cuando pierdes la pelota y presionas enseguida. River es un animal, ¿no?
Sí.
Él y Liverpool, me gusta muchísimo sobre eso también.
Oh, bueno, entonces mezclas un poquito de los mejores técnicos y eso te transformas tú.
Claro, yo es que, a ver, a uno le gusta mucho el fútbol, entonces ve mucho y trata de sacar las mejores cosas y aparte dar tu impronta como técnico, ¿no? O sea, no es copia y pega, sino
Claro.
de sacar algunas cosas y dentro de tu idea tú vas sacando tu estilo como técnico, ¿no? Lo que tú sientes y cómo crees que ves el juego, ¿no?
Sí, es así. Bueno, hablemos ahora sobre la selección. Fuiste al Mundial Sub-20 en el 2001 y el Mundial 2002 con la Tri. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que más disfrutaste?
Bueno, el Mundial Sub-20 era el primer mundial que había ido en esa categoría a Ecuador. Nos unimos un buen grupo de jugadores. En ese momento la mayoría jugaba Primera División, eran figuras en su equipo. Te nombro Jorge Guagua, estaba en Nacional, era figura, había jugado Copa Libertadores. Yo también había acabado campeón, había jugado Copa Libertadores. Franklin Salas estaba rompiendo en la Liga. Segundo, Alejandro Castillo la estaba rompiendo en Espoli. Paul Gavilanes era uno de los mejores centrales, y había que uno de los mejores centrales en el sudamericano anterior para clasificar al mundial. Quien te dio el Conejo Isa estaba rompiendo también en Liga. Estaba ¿quién más? Líder Mejía estaba en un buen momento en Liga también, había hecho un buen debut. Estaba yendo muy bien en ese momento. ¿Quién más estaba? Borja, el canguro Borja también ya venía perfilando para un jugador exportable. Entonces se juntaron. Javier Itriago había sido líder en la selección también sudamericano, estaba bien en Melé. Entonces se juntaron muchos jugadores que en ese momento era raro encontrar a la juventud que tenía y que ya tenían experiencia en primera división. Ahora
Exacto.
se da mucho más eso, porque los jugadores debutan más joven y hay más apertura, pero en esa época no. Entonces eso conllevó a que jugáramos mundial y lo hiciera más excelente, ¿no? De ahí ya más o menos eso fue una preliminar de lo que iba a pasar en el 2002. Para nosotros nos tocó en Argentina, nos tocó una sede linda que era Salta, que es una ciudad muy grande en Argentina, al sur, y inauguramos un estadio nuevo que hicieron solo para el mundial. De ahí ya vas viendo la organización que es diferente a la organización que tenías en campeonato local. Entonces vas viendo,
Claro.
las expectativas son diferentes, llama la atención de una manera diferente, lo que se mueve en infraestructura, en logística, es muy diferente a nivel de jugadores. Nosotros nos tocó jugar también, era muy diferente porque nos tocó con Holanda, ahí estaba Sneijder, estaba otro delantero, no me acuerdo que tenía de esa misma edad, que también fue figura, que jugó en el Arsenal, jugó en Manchester United. Después jugamos con Senegal, esta vez 100. Entonces ya nos tocamos con jugadores que a la larga fueron bravos en Europa. Y de ahí en el 2002, yo ya venía quedando campeón en MLE. Había hecho una estupenda Mundial Sub-20. Ya me habían convocado algunos microciclos con la selección. Yo me acuerdo que, mira, en esa época, creo que no sé si no estaba la regla o el COR no sabía que tenía que obligatoriamente llevar tres arqueros.
Exacto.
Entonces, al principio llevar dos. Entonces, pues, pensé que le dijeron de la FIFA, no, tienes que traer tres arqueros, pero como nosotros éramos todos nuevos, el primer mundial, entonces dijeron, bueno, vamos a llevar el tercer arquero, pero vamos a convocar a cinco arqueros a un entrenamiento de 2 semanas y vamos a elegir uno. Entonces, nos convocaron a Pico, a mí, a Borja, a Carabalí y a Rory Aragón, otro que estaba también ahí conmigo en MLE. O creo que también fue a Espinosa, no me acuerdo. Pero 5 o 6 jugadores, 5 o 6 arqueros. Entrenamos 2 semanas y tomé la decisión. Ahí
Y te
Gorillo Gómez
quedaste.
llegó a mí, y
Qué
me llevó a mí.
chévere, qué chévere.
Entonces, para mí era algo espectacular. Yo me fui después, porque imagínate que como no sabían que iban a tercer arquero, no había... ellos se fueron primero, el grupo llevaban 23 jugadores, entonces se fueron 22 antes, porque íbamos a hacer nosotros primero una gira por Estados Unidos y de España, y de ahí íbamos a Japón. Entonces, se fueron ellos primero, como creo que fueron 3 días antes que yo me fuera, porque no teníamos todavía el pasaje mío, no tenía, porque no estaba planificado llevar tercer arquero. Entonces me lo llevaron, ya cuando estaba acá, me quedé durmiendo en la casa de la selección solo 3 días. Pero nadie me llamaba, nadie me decía nada. Yo decía, ¿será? ¿Será que me van a llevar? No, y estaba ahí. Estaba ahí, no iba a dormir, ¿verdad? 3 días sin hacer nada. Y ahí al último me llevaban a sacar el pasaporte, me tuvieron que sacar el pasaporte especial para poder viajar. Yo
Claro.
no tenía, entonces me sacaron visa a Estados Unidos y ahí me sacaron la visa para ir a Japón. Y de ahí los alcancé en New Jersey, que hicimos un partido amistoso contra el Milan, creo que fue en Connecticut, claro, sí. Y de ahí fuimos a España, en Madrid, jugamos un partido amistoso antes también. Jugamos con la selección de con la selección de Catalu no, fuimos a Barcelona, no me acuerdo, pero que jugamos con una selección de algunos, de Cataluña, creo que fue algo así, y de ahí nos fuimos a Japón. Me acuerdo que ahí nos fuimos a Japón, llegamos a Tokio y nos llevaron a un pueblo pequeñito, creo que eran de 1 millón de personas, creo que tenía eso, 1 millón y medio, creo. Para Japón es pequeño, ¿no? Entonces, de habitantes, que se llama Totori. Dicen, ahí tuve una anécdota también brava, una anécdota brava, porque te cuento que nos dieron un día libre, porque veníamos entrando todos los días, entonces dicen, no, yo tengo todo el día libre, para que descanse. Y nosotros, en vez de descansar, como nosotros estábamos en un club grande, que habían como cabañas que entraban 2 personas, no vamos a jugar tenis.
Sí.
y el público se entera. Entonces dice, ¿son unos pelotudos o qué? ¿Cómo se ponen a jugar tenis? ¿Sabes? Vamos a arrancar el mundial, se lesiona, solo le damos un día para que descanse y se pone a jugar tenis. Se vuelve el tobillo a alguien, se desgarra y no puede, y no alcanza a llegar al mundial.
Claro.
Sea, como ya mismo que los regreso, y me dice a mí, como era joven, porque tenía 19 años. Y tú pelado, ya mismo que te regreso a Ecuador. Y yo, ya estando acá me va a regresar, imagínate, es un sueño. Y ahí ya después ya se le empezó el coraje al técnico. Dice, no, pero no pueden hacer eso. Era realidad. Pero
Claro.
nosotros no teníamos esa experiencia, no pensábamos en ese momento, ¿no? O sea, no estábamos pensando en realidad lo que estaba sucediendo. Para todos era algo nuevo, ¿no?
Sí,
Entonces,
ciertamente.
cometimos ese error. De ahí tuve la experiencia también. La primera vez que voy ahí, ya pues, estoy en mi habitación. Primero entro al baño, me voy a duchar. No hay ducha. Yo miraba arriba y decía, está la ducha, no hay ducha, no hay ducha.
Ahora en el
La
lavabo.
puta. No, no, no. Había especie como un asiento hecho de porcelana, como así un asiento. Tú te sentabas y con una manguera te bañabas sentado.
Uy, qué horrible.
Entonces, pero claro, yo decía, pero ¿dónde está la ducha que te caiga acá arriba? ¿No?
Claro.
Voy al baño, al inodoro. Me siento en el inodoro. Había miles de botones al lado mío, a mi lado derecho.
Ajá.
Y yo, ¿qué es esto? Aplasto un botón, chorro. Puta, me levanté. Asustado, ¿qué es esto? Y me senté, no, aplasté el botón, no, otra vez chorro. Después, aire caliente, aire frío, para secarte, todo. No, o sea, no usaba papel higiénico. Si querías, no usaba.
Ah, no
O
te
sea,
puedo.
era todo, te hacía todo. Pero eso. Nosotros nunca habíamos visto algo así, bueno, será algo de otro mundo, dice, pero imagínate.
Una locura,
O sea,
claro.
la anécdota que tuve ahí, de ahí, no importa. Una locura. De ahí, la infraestructura. Nosotros nos fuimos, porque fuimos de una ciudad a otra en el tren bala, subimos en el tren bala solo para la selección, en un vagón. De ahí, la seguridad de ellos, pero impresionante. Mientras nosotros entrenábamos, había un helicóptero dando vueltas hasta que terminamos de entrenar. Nos llevaba de nuevo al lugar donde nosotros estábamos, en el hotel que estábamos. El orden que ellos tenían era algo. Nosotros somos de Sudamérica, los americanos somos así, lamentablemente. Le decimos salimos a las 8 y salimos 8 y 5.
Exacto.
Entonces, ellos, era una locura terrible, ¿no? O sea, era las 8, uno para las 8 tienes que salir. Salía a las 8 es tarde, y
Exacto.
8 y 5 se les controlaba todo y era, tú veías que era como una bulla entre ellos, se gritaba. Y yo decía, ¿qué pasa? Porque no entendías nada, ¿verdad? No, se dice que estamos tarde, decimos, pero es 5 minutos. No, para ellos 5 minutos se les programa todo lo que tienen. Ellos no
Sí.
pueden permitir eso. Entonces se ve toda la
El
infraestructura que ellos
orden,
tenían,
claro.
el orden. El primer partido que nosotros jugamos, vamos al partido que el primer partido que nosotros jugamos con Italia, jugamos en el estadio que se jugó la final del Mundial. Y era techado totalmente. No se abría el techo como ahora, pero ellos revolucionaron que para que coja sol la cancha, la sacaba la cancha. Sacaba la cancha, cogía sol todo el día y la metían de nuevo al estadio. Imagínate, yo me acuerdo que en ese tiempo ya tapaba Buffon, creo que fue el primer Mundial. Sacaba el típico arquero antiguo que sacaba la puerta iba para arriba 40 metros, pensé que iba a tocar el techo lo que iba a hacer, ¿no?
Claro,
O sea,
así es.
una locura, una locura. Entonces, pero bueno, son experiencias de una vida y yo estoy agradecido porque siempre he estado en los momentos indicados de las mejores cosas y logros que le ha tocado el fútbol ecuatoriano, tanto como club y como selección.
Sí, qué locura, una locura total lo que nos cuentas. Y qué chistoso eso del baño. Seguramente hasta luces y música tenía. Más
Claro, todo, todo, todo.
más
Es una
inteligente que el
locura.
teléfono.
No, había también algo que ellos, no sé hasta ahora, pero en esa época nosotros había una especie de un spa, que
Ajá.
había hidromasajes, sauna, y nosotros no nos dejaban entrar. O sea, si había unos japoneses ahí, nosotros no podíamos entrar porque la gente que estaba tatuada no dejaba entrar.
Exacto.
No
Sí.
dejaba entrar porque en esa época, no sé si ahora, pero decía que la gente que es tatuada es que son son de alguna banda, no sé
Sí.
qué, que se tatúan y no dejan entrar a ciertos lugares, una
Sí,
locura.
supe que son hubo temáticos con los tatuajes. Pero qué chévere esa experiencia. Parece un paseo de curso más
No, porque
que
todo es nuevo
concentración.
para nosotros. Aparte fuimos a Japón, imagínate.
Claro,
De
qué
ahí,
increíble, qué increíble.
de ahí nivel futbolístico, jugamos con Italia el primer partido. Imagínate que nosotros con Italia.
Claro, lo bestia. Rival difícil además, pero.
Claro, estaba Del Piero,
Sí.
Gattuso, Zambrota, estaba Maldini, lateral, Buffon, Nesta. Una locura, Vieri de
Qué
atacante.
chévere, qué chévere.
Ellos jugaban, se notaba el ritmo, ¿no? O sea, se notaba el ritmo, ellos iban a otro ritmo.
Sí.
Tanto en intensidad como hasta el toque de la pelota, ¿no? Porque como ellos impactaban rápido, rápido, los toques rápidos, dos, tres toques, pack largo a un costado, pack,
Exacto.
pasaba.
Un fútbol diferente.
Entonces,
Te
un
quedabas
fútbol
loco.
muy. Sí, muy diferente y los del medio sufrieron muchísimo, los cinco de ese partido sufrieron mucho porque no, la pelota te pasaba por arriba y no podías coger a nadie, ¿no? O sea, todo el tiempo mirabas y ibas y pum, 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 te pasaba la pelota, entonces
Claro, debe
no lo
ser complicado.
podía, no lo podía, o sea, solo nos sorprendió muchísimo eso.
Sí,
De
así que.
ahí, una locura, una locura. Ahí vas aprendiendo,
Exactamente, así
¿no?
es.
Nosotros vamos con Croacia, el último partido que le ganamos. Y ellos jugaron el último final del mundial.
Claro, así fue. Bueno,
Imagínense.
¿tú pediste alguna camiseta alguna vez en esos con tantas figuras?
A ver, pedí camiseta. Sí, ahí yo cambié con un arquero que se llamaba Toldo. No sé si tú lo recuerdas. Él atajó muchos años en el Inter. Él era suplente de Buffon. Él le atajó muchísimos años en el Inter, todo el concepto. Lo cambié y se me perdió esa camiseta. Pero
No.
no lo cambié porque yo quiero cambiar. A mí nunca me gustó cambiar camiseta, porque yo tuve una mala experiencia con cambiando camiseta.
Ajá.
Yo cuando estaba en MLS jugamos con River Plate, yo estaba atajando y un amigo mío había abierto como un bar restaurante Sport en ese momento. Entonces tenía camisetas pegadas en todo entonces íbamos a jugar con River y me dice, yo quiero la camiseta de Bonato. Un arquero que tenía River, que fue atajón en Barcelona España. Y me dice, pídesela. Y yo ya te la pido. Que es para mí, yo te la pido. Ese partido nosotros ganamos 12. Le dimos un baile a River mal. Yo me cruzo la cancha porque tenía que salir del lado del camerino del arco. Por ahí mismo yo salía, porque estaba el túnel. Yo me cruzo y le pido la camiseta a él y no me la da. Entonces él me dice, no, no, allá ya te doy, así. Allá no, pase, de vuelta y se fue. En chino se puede enojado, pero era un compañero de profesión, ¿no?
Claro.
Entonces, desde ahí yo tomé la decisión, no le pido la camiseta a nadie. Si es un amigo mío, así cercano, cercano del fútbol, listo, está bien, pero no le voy a pedir la camiseta a nadie. Nunca me le pido la camiseta a nadie. Esa vez la cambié a todos porque ellos mandaron camisetas de Italia con los utileros para que quería cambiar.
Así es, qué pena que tuviste esa mala experiencia, pero bueno, con todas estas otras experiencias que has tenido, con todas las concentraciones en todos esos países, en los mundiales y todo lo que viviste, chéverísimo. ¿Cómo les da Ecuador en este mundial y quién crees que debe ser el arquero titular para Qatar?
A ver, Ecuador, yo lo dije cuando estaba en el momento de que no estaba muy bien, que estaba muy medio como estamos yo un poco ahí al paro, que la prensa comenzó a salir a darle duro como siempre. Yo dije que era una buena selección, joven, y que tenga paciencia, porque la selección hizo un recambio rápido de un momento a otro,
Exacto.
no fue paulatinamente, fue rápido, pero los jugadores jóvenes que entraron en la selección ya habían jugado en Europa algunos y no desentonaron, es más, mejoraron la selección, yo creo, a mi punto de vista, mejoró mucho el tema de la intensidad. Yo dije que iba a ser una buena selección y que teníamos una selección con jugadores para mínimo 2 mundiales más. Entonces, se dio eso. Ecuador se emparejó en tema de intensidad. El último partido que yo vi con México, que México es un equipo que tiene mucha intensidad, un juego muy físico, nosotros estuvimos a la par y muchísimo mejor en gran parte del partido. Me
Sí.
gustó muchísimo la intensidad que tiene y la velocidad que tiene Ecuador. Es más, ha adquirido mucho más tendencia de la pelota, mucha más claridad en la hora de la salida. Viste que hacen salida con salida de tres, se tira para atrás en cinco, retrocede, se abren los centrales, no se apuran en tratar de progresar con la pelota para no arriesgarla, tiene la tendencia, le está faltando un poquito en el tema de finalización, pero ha mejorado muchísimo. Me dio una buena imagen en el partido contra México. Yo creo que va a llegar muy bien al Mundial. Esta selección yo creo que es muy probable que pase a la segunda ronda y dependiendo de la selección que le toque, puede dar una sorpresa, ¿no?
Sí,
En
yo
el
también
Mundial.
opino eso, que va a ser la sorpresa. ¿Y quién crees, si es que tú fueras el técnico, a qué arquero pondrías de titular?
Domínguez, sin
Domínguez.
ninguna duda. Yo creo que primero se lo merece. Segundo, porque tiene mucha experiencia, ya está en el Mundial, fue figura. Lo que venía en contra, que hace algunos meses se le estaba en contra de él, que no tenía continuidad en Vélez, pero bueno, es que vino. Se cambió a Tolima, ha venido jugando mucho, muy seguido, y eso se nota. Tiene mucha experiencia, tiene jerarquía, tiene muchos años jugando en la selección. De ahí como con él muchísimos años en liga, y es el arquero que es. Sin ninguna duda, yo creo que no tiene que generar duda que quien es el arquero de la selección, que tiene que ser Domínguez.
Sí. Es un arquero muy completo. Pero bueno, ahora vamos con unas preguntas y respuestas cortas. ¿Comida favorita?
Encebollado.
Bien. ¿A quién dedicas tus triunfos?
A mis hijos y mi esposa y mis padres.
¿Estadio favorito del Ecuador?
Tengo dos estadios favoritos. El Capoli y el Casablanca.
Lindos estadios, lindos. ¿Hincha de qué equipo eres?
De Melé, pero tengo un gran aprecio al Liga. O sea, en mi corazón está el Liga. Si me apuras un poquito, te digo mitad, mitad.
¿Qué es lo que más, perdón, campeón nacional de la Liga Pro del 2022?
Bueno, obvio, voy a querer que sea
Guayaquil
Guayaquil
City,
City.
claro. Pero si es que
Obvio que voy a
no.
querer, la podemos pelear. Tenemos un gran equipo. Podemos dar la sorpresa, son 15 partidos, es un campeonato corto que podemos dar la sorpresa. Yo creo que los
Sí.
primeros partidos van a ser fundamentales para nosotros para ver en qué estamos parados. Terminamos jugando muy bien. Sí, hay equipos que nos sacan mucha ventaja en el tema de presupuesto y de calidad de jugadores individual, con mucha más jerarquía, como es Independiente, Barcelona, Liga. MLE.
Claro.
Pero el fútbol cada vez más parejo. Ahora se notó muchísimo en la primera vuelta que no había una gran diferencia y no hay una gran diferencia. Te das cuenta en la cantidad de puntos que hizo el primero y te das cuenta de los cerca que están los que vienen abajo hasta el octavo, décimo lugar.
Sí, fue muy difícil esa
Entonces,
etapa.
fue muy dura. Yo creo que las segundas etapas siempre son mejores para todos los equipos, entonces va a haber mucha competitividad. Nosotros la vamos a pelear, queremos, te digo que, bueno, el objetivo principal es que se una Copa Internacional, pero en el camino tú vas viendo para qué estás. Yo siempre he dicho eso. En el camino tú te das cuenta el equipo para qué está, para pelear una Copa Internacional o para pelear el campeonato. Pero siempre hay candidatos, tampoco no soy ciego, siempre hay unos candidatos que son los de siempre, que García León de MLE, Liga, Independiente,
Sí, bueno, ojalá se les
Católica,
dé.
que Católica siempre viene atrás y que tiene un buen equipo también,
Sí,
pero
Católica está muy bien.
le ha faltado un poquito finalizar bien los campeonatos para poder llegar a tener las opciones de poder pelear un campeonato siempre, pero le ha costado los últimos partidos. Pero hay buenos equipos, yo creo que hay una buena competencia.
Exactamente. Así es, esta primera etapa salió muy peleada, los puntos muy cerca. Pero ojalá se les dé, ojalá se les dé, querido mono. Y bueno, ¿en qué club te gustaría estar?
Bueno, te digo la verdad, uno siempre se deja llevar por donde lo han tratado mejor y donde han estado
Exacto.
muchos más. Me gustaría, y para mí fuera un sueño, dirigir Liga y MLE, ¿no? Estar dirigiendo en este momento o ser el asistente, ¿no? En el
Claro.
rol que estoy ocupando ahora. Entonces, siempre te deja llevar para eso, al nivel local, ¿no? Me gustaría mucho, pero bueno, esto de ser técnico te conlleva a ir a los lugares que en ese momento te requieren y te abren las puertas. Yo, como jugador, siempre fui muy respetuoso de las instituciones, de los equipos que me abrieron las puertas para poder yo estar. Terminé muy agradecido, siempre me han tratado bien. Soy de las personas que siempre digo que hay que dejar las puertas abiertas. Siempre tratar de dejar una buena imagen, dependiendo del corazón y del gusto que tú tengas como hincha o aprecio que estés en un club donde estás tú tienes que dar lo máximo, ¿no? Dar el 100, no guardarte nada, defender a muerte. Yo creo que tú lo has visto como ahora con el tiempo yo no me guardo nada, ¿no? Soy una persona que trate de mostrar mi carácter y de lo que yo siento en ese momento, que a veces me sobrepaso, pero trato de defender lo mío a muerte donde esté.
Claro, totalmente. Qué mono, ¿en qué ciudad te gustó más jugar y por qué? ¿Te gusta un poquito más el frío o el calor? No sé si te acostumbraste rápido a la altura. ¿Volverías a vivir acá, Quito?
¿Sabes qué? Al principio me costó un poco, los primeros 3 meses. Viví en Quito 12 años, ¿no?
Exacto.
No fueron 5 ni 2, pero al principio me costó un poco por el frío, por la altura y por la comida. Pero después me adapté. Tengo un hijo que es quiteño. Dejé muy buenos amigos en Quito, muy buenos amigos. Me gustó muchísimo Quito. A mi esposa le encanta Quito, es guayácara, mi esposa, guayaquileña, pero le encanta muchísimo. Yo creo que son dos ciudades espectaculares para vivir, ¿no? Sí, al costeño se le hace un poco más difícil, yo creo que al de la sierra también, de venir aquí a la costa. Son ciudades muy diferentes. Muy diferentes en todo. Desde que tú ves el tráfico y cómo
Claro.
maneja un chofer en Quito y cómo maneja que muy aquí.
Ajá.
La gente también, acá tú ves la gente que está hablando, cagándose la risa y parece que está peleando.
Ajá.
Tú entras a un restaurante y hablan rápido, fuerte, de ser muy expresivo. En Quito no. Acá es mucho de tutearte, de tratarte así de tú. En Quito son un poco más calmados, el ritmo de vida es más despacio, más lento, creo que también por el frío mismo, ¿no? Y por todo. Acá la gente vive apresurada todo el tiempo, a mí. Pero las dos ciudades me gustan, ¿no? Obvio que sí me inclino bastante por Guayaquil, porque es mi ciudad natal, tiene mi familia, de mi esposa también. Pero me acomodo en los dos lugares. O sea, no tengo ningún problema. Yo me sentí muy bien en Quito. Es más, yo compré una casa en Quito, porque veía que mi familia estaba muy bien allá, ¿no?
Claro. Sí, unas ciudades muy lindas. Y bueno, si es que vienes acá a Quito, ahí me llamas para vernos. comernos un encebollado, que es lo que más te gusta. Y
¿A dónde
bueno,
comen cebollado ya?
acá, no sé, mis papás tienen las huecas. Ahí te aviso. ¿Tú, acá, tienes algún lugar favorito?
¿Sabes que yo comía encebollado? Me gustaba en el Arrecife.
Ah, en el Arrecife.
Sí, ahí en Plaza Kendo.
Chévere,
Comía ahí y comía otro que no sé todavía hay, la canoa ahí en Amazonas. En la canoa se llama un restaurante que también es conocido acá, no sé si lo cerraron, porque acá lo cerraron
ajá.
en la pandemia, que queda abajo del Hotel Amazonas.
No, no, no lo he escuchado, pero bueno, si es que hay todavía. Voy a ir y voy a decir que me
Ahí,
recomendó el Bolo Tei.
en Arrecife, bueno.
Chévere, muchas gracias. Bueno, y para finalizar esta gran entrevista, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que quieren llegar a ser tú como tú, ¿no? Tú fuiste un gran luchador dentro y fuera de las canchas, tienes una trayectoria a lo bestia. Te felicito mucho por eso, por todos tus logros, por los logros futuros y por el presente que estás haciendo. ¿Qué les dirías a esos arqueros que quieren llegar a ocupar un puesto en primera?
Bueno, yo creo que no, el mensaje tiene que ser no solo para los arqueros, sino hablando deportivamente. Yo creo que es fundamental la educación y la educación de la mano del deporte y del fútbol más que todo, porque en el fútbol yo creo que conlleva muchas cosas, ¿no? Desde chiquito que tú juegas, primero haces deporte, segundo haces buenas amistades. Tercero, vas generando esa empatía con tu compañero, de ser generoso, de tener esos valores de ser buen compañero, de tirarle la mano a alguien, dentro del
Claro.
fútbol, correr por alguien, como tú dices, de defenderte como hermanos, de ser solidario. O sea, dentro del fútbol hay muchos valores como educación que yo creo que más allá de poder llegar a ser profesional, que lamentablemente son pocos, jugar el deporte te llena de amistad. Juntarte con tus amigos, jugar fútbol es lo mejor que hay. Y tienes amigos del fútbol que lo conoces hace 20 años, 30 años atrás, y son amigos de verdad. De ahí el sueño de ser futbolista, todo el mundo lo tiene que tener, porque tú sin sueño no puedes vivir. Que nadie te quite eso, que te enfoques a lo que quieres hacer, que sepas que dentro de mi puesto, como hablando ahora dentro de mi puesto, es de mucho sacrificio, pero que es lindo, es un sacrificio lindo, porque tú estás haciendo algo que te gusta hacer, no te están obligando, estás jugando fútbol porque lo quieres hacer, que es un sacrificio de entrenar todos los días, de que cuando ya cumples 15, 16 años, ya no te puedes ir de farra con tus amigos,
Exacto.
tienes que acostarte temprano, la mayoría de los partidos son sábado y domingo, entonces ya no
Por
puedes farrear.
eso soy periodista.
Ah, ¿viste? Entonces, ese es el sacrificio que yo te hablo. Pero el sueño, yo creo que soñar no es gratis, no te lo cobra nadie. Por ponerte objetivos. Que a veces la gente dice que estás loco, tus amigos te pueden decir que estás loco, como a mí me decían tus amigos, tú estás loco, ¿por qué vas a jugar en primera división? Digo, ya vas a ver cuando juegues en primera división, yo te voy a regalar las entradas para que te vayas a ver. Y le decía así cuando tenía 12 años.
Claro.
Entonces, meterte en la cabeza que vas a llegar a ser y no dejar los estudios a la par, porque los estudios son fundamentales, que la carrera del fútbol es muy corta, pero es muy linda, pero muy corta y que. Si te puedes preparar a la vez, lo hagas con. Que sí puedes hacerlo.
Bueno, mi querido Mono, muchas gracias por todo hoy. Pasamos unos momentos, unos minutos espectaculares, nos matamos de risa, estuvo muy buena esta charla y bueno, te agradezco un montón por estar en el programa. No sé si es que te gustaría agregar algo más, mandar un saludo a alguien.
Bueno, primero, saludos a todos los que ven la entrevista. Bueno, primero, darte gracias a ti por la entrevista. de que siempre es bueno que, así como salen futbolistas jóvenes, salgan periodistas jóvenes como tú y que les gusta el deporte, y que enfoquen también el periodismo deportivo por otro lado, ¿no? Por el lado humano, por el lado que no es el típico tradicional, de que ahora generalmente, lamentablemente, el periodismo se está transformando en una gran parte en generar más polémica que hablar de fútbol.
Exacto.
Entonces, y enfocarte del lado humano, que es el jugador, eso siempre es importante. A los que están viendo esa entrevista, bueno, que te sigan apoyando en lo tuyo, que miren el fútbol, que apoyen a cada uno de sus equipos, que sean hinchas, que el fútbol es para verlo en familia, cero violencia, que defiendan a muerte su club, pero sin violencia, ¿no? Que vayan a los estadios, que los clubes viven de los hinchas en los estadios, ¿no? Si no, no
Claro.
pueden subsistir. Entonces, que vayan a los estadios y que le mando un abrazo y que gracias a Dios sigue dentro de este hermoso deporte y que me va a ver por el rato.
Muchísimas gracias por todo. Son unos buenos momentos. Y bueno, hinchas, esto ha sido todo por hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí estoy subiendo información extra que no pueden encontrar acá. Ya tenemos también la página web, que están ahí todas las entrevistas. Están ahí, las pueden escuchar. Y bueno, muchas gracias por vernos. Nos vemos la siguiente semana con otro gran invitado. Chao.